de los años 60 que se llama Barquito de Papel. Yo me hice un barquito de papel aquí, lo tengo acá sobre mi buró, para quienes no están mirando el programa, sino que simplemente lo pueden escuchar, para que vean que no es mentira, este es el sonido del barquito de papel que me hice. Y me hice un barquito de papel y me hice también el cohetito, que es un avión realmente, por la gente le decía el cohete. Y lo tengo acá y a ver si puedo lanzarlo y a través del cristal le llega aquí ahora, le llega a Viñoli. ¿Vieron qué bien vuela? Porque a mí me encantan los aviones. Viñoli tiene que haberlo notado, francamente. Ahora cuando lo lancé aquí, para quien está mirando, salió en línea recta porque yo lo hice a ese cohetito de papel. Yo le hice un arreglo que es Pepe Fortiano, que es que le pongo una cola. Y la cola, si la pones bien, el cohete va en línea recta, ese avioncito. Por eso es que lo acabo de lanzar y ha salido de una manera espectacular. Ha quedado registrado para la historia en las cámaras de Televisión Martí. La rectitud, al punto que Viñoli ha entrado en el estudio y va a jugar con el cohetito y me lo... Lo que lo lanzó muy mal, Viñoli lo lanzó de una manera terrible, pero fue él, no fue el cohete, o sea, fue en este caso el piloto. Error humano, como lamentablemente ocurre con tanta frecuencia en los accidentes aéreos. Señores, después de haber hecho esta presentación, de alguna manera, pues un poco, acaso, liviana, divertida, y haber incluso dicho que francamente quiero que esta música a mí me produce paz. Habrá quien le enerve, porque es como todo, pero a mí francamente me encanta esta música tradicional asiática. No son iguales, le he prestado atención durante años, ya seriamente hablando, a la china, a la japonesa, a la coreana, a la tailandesa, existe. Incluso la birmana se separa un poquitito distinta, o sea, la del día Myanmar, pero todas tienen por supuesto un ADN común, sin embargo son distintas, aunque te parezca mentira. Y realmente a mí, francamente, a mí me producen paz, me producen tranquilidad, y espero que si usted está siendo en este momento visitado, por el primer piececito inquieto del insomnio, espero que esta música contribuya a que esta noche tú duermas plácido como un bebé. El asunto es que me voy a referir hoy, por eso es que tenemos esta música de fondo, al origami. La palabra origami es con la cual hoy día, y desde hace tiempo, en tiempos más contemporáneos, más recientes, pues se define el arte de hacer figuritas de papel. La palabra origami, como te acabo de contar, originalmente es una palabra japonesa. Y la palabra origami se divide en dos. La primera palabra que es ori, significa folding en inglés, o sea, significa plegar, doblar. Y la segunda palabra es kami. Lo que ocurre es que en japonés, con el asunto este que se representa el japonés a través de anagramas, a veces hay confusiones y a la hora de pronunciar, por ejemplo, lo que pasa con el caso de Toyota, que es el caso de Toyota, esta compañía japonesa de automóviles que tú conoces perfectamente bien. Sin embargo, el fundador era Toyoda con D. Y entonces aquí exactamente, si yo estoy diciendo origami, la palabra original es origami con K, que significa papel. La palabra kami significa papel y la palabra ori significa plegar, doblar. De manera que origami, que después deriva en origami, que es la palabra que se maneja en el mundo occidental hoy día, significa el arte de doblar o de plegar papel. Y esto se ha convertido en una tradición japonesa, una tradición que aunque hoy día, este caso que yo me acabo de hacer aquí, el avioncito, el papelito y todo eso, que por el cual todo el mundo transita cuando es niño, se queda la figurita solamente hecha con papel y se elude el uso de herramientas, o sea, que no se corte con tijeras, que no se corte con cuchillas, que tampoco tenga presencia de adhesivos, o sea, de goma de pegar, que no lo tenga, simplemente que la figura sea la arquitectura, la figura sea solamente con papel. Ese es el origami clásico, aunque en los últimos tiempos esto ha venido cambiando y hay figuras, estructuras de origami que sí incluyen parte del proceso que sea cortada la figura con tijeras, o sea, con el uso de herramientas y finalmente con el propósito de hacerla firme y que sostengan su figura y por supuesto que en el afán de perfeccionarlas hay quien pues acude a la goma. Se cree que el origami exactamente en el caso de Japón viene del famoso periodo Edo que va desde el año 1603 al año 1867. Y se sabe además que el origami, aunque parece una cosa simple, el origami es profundamente matemático. Todo ese orden en pos, en el afán de obtener una figurita que represente algo que existe, sobre todo el origami va mucho por este asunto de un clásico, es el famoso barquito de papel. El barquito de papel, Mike, francamente, merece un programa. Es muy bonito. Porque en un barquito de papel, por ejemplo, aparte que hay varias canciones, incluso una canción de Serrat, que se llama Barquito de Papel, En un barquito de papel se escapa el soldadito de plomo, esa figurita bonita que tú sabes que a la hora de fundirlo el plomo se acabó y le faltaba pues una pierna, y él se escapa, va a parar a un torrente de agua, un barquito de papel. El barquito de papel francamente merece un programa, pero por ejemplo el origami representa mucho embarcaciones y vehículos como esto que te cuento, el barquito de papel, el avioncito, y varios avioncitos, pero sobre todo el origami tiene predilección por representar el mundo de la flora y la fauna. O sea, muchas flores, plantas y animales, y dentro de los animales, animales mitológicos. Ahora, a pesar de que aparentemente Japón es quien lleva esto al punto más alto, a pesar de que Japón, gracias a esta situación que te acabo de contar, que lo lleva al punto más alto, es quien además le da el nombre origami, que es el que el día crece. Quizás tú que estás en Cuba, que me estás escuchando, la gente en Cuba sabe muchísimo, porque yo me recuerdo a mí mismo que yo me inventaba todo el tiempo tratando de penetrar la cortina de Caña Brava de Cuba para buscar información de fuera, y uno lograba enterarse de cosas. Pero quizás en este momento tú no lo sepas y te estás enterando que el arte es hacer figuritas de papel, como se llama origami, y la palabra es japonesa. Sin embargo, a pesar de que Japón es quien como que ha llevado esto a su punto máximo, al punto incluso, repito, en que es quien que le da el nombre, que se llama origami a este arte, realmente muchos investigadores, y esto es lo que yo creo, porque los chinos son los que inventan el papel. Está el papiro, que tú sabes que el papiro antecede, el papiro viene de la época de Egipto, pero el papel como tal, incluso el papel moneda, es chino. De manera que yo sí creo que, francamente, si los chinos inventaron, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay quien inventa una cosa y quien la explota o más la usa es otra persona. Eso pasa. Hay un país que inventa algo y sin embargo quien lo lleva al punto máximo o lo explota y lo fabrica mejor es otro país. Sin duda, la historia ha dado muestras de que eso pasa con mucha frecuencia, pero francamente, a pesar de eso, yo creo que en este caso no va por ahí. Yo creo que francamente quizás Japón sea quien más haya hecho esto, pero hay muchos investigadores que dicen que el arte de doblar el papel es chino porque China inventa el papel. Los chinos inventan el papel. Y se cree que esto ocurre, el origami, o sea, el arte este de doblar el papel y hacer figuritas de papel, venga del siglo I, del siglo II, después de Cristo, y que llegó a Japón en el siglo VI, en el VI, y que a partir de ahí se integró a la cultura japonesa de una manera tan fuerte que por esa razón es que ha llegado hasta este punto. Se cree que entre el año 794 y el año 1185, El origami formó parte de las ceremonias de la nobleza, o sea, en la parte de los reyes, que eran los que, por supuesto, tenían acceso al papel. La gente pobre no tenía. Y, por tanto, doblar el papel era un lujo que solamente se podía dar en personas de posición económica acomodada, especialmente en el mundo de la nobleza, en el mundo de los reyes y en el mundo de la gente que, bueno, pues que tiene dinero. Entre el año 1338 y el año 1573, en el periodo Muromachi, esto por supuesto que es un nombre japonés, el papel se volvió lo suficientemente barato para todo el mundo. El papel comenzó a abaratarse y el estilo origami servía entonces para distinguir un estrato social del otro. Por ejemplo, entre un samurái aristócrata y un campesino, el origami tenía distintas formas, de manera que distinguía estratos sociales, lo cual a mí francamente me parece muy interesante y me da mucho placer hacer este programa para ti, para que además esto me sirve como introducción para que en la segunda media hora, tú y yo, tú acostadito en la cama y yo aquí frente a un micrófono a esta hora, hagamos un paseo por cómo jugábamos en nuestra infancia con las figuritas de papel. ¿Quién no lo hizo? Y además también te tengo preparado, te lo anticipo ya, ¿te acuerdas aquellas selecciones que tenía mi personaje inolvidable? Te voy a hablar de un señor que cautivó la atención de este servidor siendo un niño y de mi hermano menor en la estación de Casablanca mientras esperábamos el tren de Hershey, y este señor que era un maestro del origami y es como si fuese mi personaje inolvidable en selecciones, nos cautivó aquel día ofreciéndonos un ajuar de figuritas de papel que nunca más he vuelto a ver. Así que esa es la razón por la cual, pero mientras, déjame terminarte la historia del origami que llegó a Occidente, o sea, a nuestro mundo, cuando había terminado la ruta de la seda, al Oriente Próximo. El papel hizo su aparición cuando Marco Polo trajo el origami en el siglo XIII. Recuerden que Marco Polo, que se dice que iba a la China, digo que se dice, porque hay investigaciones de los años 90 que dicen que Marco Polo nunca fue a la China. llegó a la frontera de la China, donde comenzaban los senderos a la China, y que ahí los mercaderes le contaron de la China, y él regresó mintiendo, diciendo que había visto y que vio y que vio y que vio, pero no es cierto que haya pasado. Investigadores dicen eso, otros dicen que no, que Marco Polo sí fue a la China. El asunto fue que ahí comienza incluso la costumbre de comenzar a empapelar mercancías, que se comienza a hacer primero con pergamino, que es familia del papel, pero no es exactamente el papel. Esto es muy interesante. El papel, por tanto, el pergamino y el papiro, por tanto, Mike, pues ahí ni corto ni perezoso, ya ha notado que merecen un programa aquí en la barbacoa de Pepe. El papel, el asunto está que el papel dura menos que el pergamino, por eso es que se utilizaba más el pergamino para embalajes, pero aceptó finalmente el mundo que tenía ventajas a su favor porque era más fácil de manipular y por otro lado era más barato que el pergamino. La invención de la prensa también, o sea, de la prensa, de información impresa, pues contribuyó por otra parte a la aceptación del papel. Como ves, el papel definitivamente merece un programa aquí en la barbacoa de Pepe. Los orígenes también se remontan a la invasión árabe en el siglo VII, cuando trasladaban a los prisioneros chinos a Samarcanda en el año 751. Y de los prisioneros que aprendieron a hacer y a doblar papel, inicialmente figuras clásicas siempre como animales, también se cree que parte del origami y de su desarrollo pues pase por ahí. Desde que la religión musulmana prohibió la representación del ser humano en las formas animales en el arte, por la creencia de que era idolatría de imágenes, entonces las investigaciones en los papeles dicen que el origami se quedó solamente en figuras geométricas, figuras que no tienen sentido ninguno, y el estudio matemático de los patrones lineales que quedan al doblar el papel, pues se convirtieron en motivo de atención por parte de los científicos. Y como máxima expresión de esta actividad, señores, fueron los edificios de arquitectura morisca, en la cual utilizaron esos mismos patrones de diseño de papel. O sea, diseñaban, hacían diseños en papel que después eran replicados en la arquitectura morística. Ahora, ¿cómo se llama? Estamos hablando aquí de origami, la palabra japonesa, pero el español que tiene una palabra para todo. Según el diccionario de la Real Academia Española, este arte se denomina, y estoy evitando que en este momento pues a Viñoli no le dé un derrame tratando de pronunciar esta palabra, se dice papiroflexia. Escucha bien, papiroflexia. Viñoli se acaba de abrir los ojos ahí, estornudó y todo, y Mike también. Mike dice que lo puede pronunciar. Tengo otra palabra para vosotros, que es sin... Dice que parece una enfermedad, me dice Mike. El fulano tiene papiroflexia. O sea, papiroflexia es que el tipo tiene cara de papel. O se va convirtiendo en papel. ¿Por qué no? Ahora, tengo una palabra que les va a divertir muchísimo a ustedes en la cama y es cierta. Y a Viñoli y a Mike. La otra palabra aceptada para definir origami en japonés a través del castellano, aprobado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es cocotología. Y la cocotología nada tiene que ver ni con los cocos ni con el cocotero. Pero ahí va. Cocotología, así lo oyes. Por tanto, me imagino que el que estudie el origami será un cocotólogo, no el que estudie las cabezas pelonas. Pero por ahí va. Esto es serio, señores. Pero pasa que uno siempre es bueno que nos divirtamos. Y en lo que respecta a los países de Hispanoamérica, tanto en España como América del Sur, quien introdujo realmente, escucha esto para que no te caigas de la cama, quien impulsó el origami fue nada más y nada menos que el escritor español Miguel de Unamuno, alrededor de la década de los años 30 en el siglo pasado. Así que Miguel Unamuno es el primero que realmente se tomó en serio hacer pajaritas de papel, aparte de las magníficas novelas que nos dejó. Y entonces, en cuanto al mundo japonés, hay un japonés excelso, que es el que llevó el origami al máximo, y ese señor es Akira. No Akira Kurosawa, el director de cine, sino Akira Yoshizawa. Yoshizawa, que es considerado como el iniciador de una nueva era del mundo del origami, inventando una simbología que sobrevive hasta hoy y es ampliamente aceptada como el revolucionario arte con las figuras de papel inventadas en plegado húmedo, porque el origami tradicional es en seco. Así que este señor, Yoshizawa, fue el que introdujo nuevas figuras e impulsó a este señor más contemporáneamente el origami. Y finalmente, ¿qué cosas del origami que es esencialmente tan matemático? ¿Qué cosas del origami cuando llega la computadora que le mete la mano a todo? La computación, y aquí arriesgo a ser irreverente, es prácticamente como el griego, que es un idioma, y el latín, ambos dos que tienen el brazo muy largo y que le ponen el brazo y la mano a todo el resto de los idiomas, y son en este caso la computadora, es como, arriesgo a ser irreverente, como Dios, cuyo brazo es bien largo. Y de manera que digo esto porque a partir de los años 90 la computación, señores, ha permitido optimizaciones del uso del papel para el origami, para hacer muy complejas figuras, reproducir complejas figuras de insectos a través del origami. Así que incluso hoy día el origami, hacer figuras de papel con la asistencia de la computadora, es incluso una costumbre en el mundo contemporáneo, en la topografía. ¿Qué te parece? Creo que ha sido muy interesante esta primera media hora escuchando hablar del origami, mientras posiblemente te hayas quedado dormido con esta música japonesa tradicional o china y estés ahí soñando en este momento, pues, con tu visita a Japón o con tu visita a la China. Así que vamos a salir ahora plácidamente. Me quedo callado para que te queden unos segundos de música. No te duermas, porque ahora viene la parte bonita, hermosa del recuerdo, habiéndote presentado el origami, a mi personaje inolvidable, allá en el año, ¿qué te cuento? 68, por ahí, aquel señor maestro origami que me encontré, nada más y nada menos que en el ultramarino poblado de La Habana, en Casablanca. Aquel señor me deleitó con las figurillas de papel que nunca más he vuelto a ver. Ya regreso contigo en la barbacoa de Pepe, ¿eh?
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta.
Se sentó a llorar encima de su maleta en un parque de Nueva York. Había llegado a un Miami pequeño y lleno de vacas en 1959 y dejó la ciudad sureña porque la gran manzana le resultaba más apetecible. Roberto Torres no tenía aún 20 años cuando se apartó para siempre de su pueblo de Guines. Su carrera como cantante en la isla quedó truncada como quedaron truncados los caminos de todos los que aspiraban a crecer. Ya en 1956 cantaba para el Conjunto Universal de Melena del Sur y la orquesta Swing Casino. Faltaban años para que fuera conocido como Caballo Viejo, pero nadie detiene el tiempo y con su andar se fijaron en él los que saben cuando alguien tiene calibre. Y entonces creció como cantante y persona libre. Y lo acogió la Sonora Matancera, que es en la música letras mayúsculas, para luego tener sus pupilos reunidos a la mano. Tuvo giras y sellos discográficos, canciones en la boca de todos, hizo renacer ritmos como la guajira, la guaracha, el son cubano y el montuno. Y entonces el guinero fue feliz, y feliz todo el que lo escuchó. Roberto Torres, uno no tiene la culpa de quererte y, para eso, no hay horarios ni fecha en el calendario.
Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo vele si afrena ni lo para un pasar rienda.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Barquito de papel, mi amigo fiel.
Aquí estoy en la mano con un barquito de papel en la barbacoa de Pepe. Barquito, barbacoa, ¿eh? Hay un poco de cacofonía. Cacofonía no es una palabra fea. Cacofonía significa, es el concepto a través del cual se definen palabras que, cuya sonoridad es semejante. O sea, barquito, barbacoa, barquito, barbacoa. Por ahí va. Estamos aquí, señores, la barbacoa de Pepe, la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, tu seguidor, a ti, porque yo estoy aquí, francamente, imaginándote yo a ti, cómo te va a ti en la noche. Parece mentira, pero a mí siempre me gusta eso. Siempre he dicho que las personas que hacen radio son seguidores a través de la imaginación de aquellas personas que están escuchándolo en este momento. Barquito de papel, interesante. Yo no sé la autoría de Barquito de papel. Esta es la versión original, la primera, después se ha cantado muchas veces. Esta es la eso me imaginé, me está diciendo ahora Viñoli. Yo imaginé que era o Enriqueta Almanza, que fue una magnífica compositora de música infantil en los años 60, posiblemente comenzando en los años 50. Y la otra era aquella señora que se llamaba África Domesh. Esto forma parte de los guardas recuerdos de por lo menos tres generaciones de cubanos que fueron niños en los 60, en los 70, todavía parte de los 80, lamentablemente después del 59, debo decir así. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Pero de las grandes compositoras infantiles, esta es la voz de Consuelo Vidal, que fue una figura importante en la televisión cubana incluso antes del 59, después lo siguió siendo después del 59. Y Consuelo Vidal hacía la voz de aquel personaje que era un programa infantil que corría antes de las aventuras, que es otro programa que vamos a hacer acá, ¿por qué no? Porque muchos de esos programas ya han desaparecido. El programa se llamaba Amigos y sus Amiguitos, y Amigo era un títere. Lamentablemente, pues es que con esta misma canción de Barquito Papel, que esencialmente es una buena canción, pero entonces ya entra en la parte política. Por supuesto que todo el mundo quiere paz, un niño con guerra es una cosa espantosa, pero ya viene el asunto este político que todo lo mancha y lo acaba. Esta canción se pudo haber quedado como una canción mucho más noble, simplemente como el barquito de papel con el cual ha jugado todo niño, pero entonces ya viene, lo salpican con la parte política, con pretensiones que aparentemente no lo es, pero sí lo son, sí lo tiene. Qué pena, ¿no? Y este programa, este personajito, digo la otra vez lamentablemente este adverbio que utilizo mucho para referir este tipo de situación. Amigo era un pionerito cubano. Tenía su boinita y todo aquello. ¿Por qué, no? Ahí me lo acaba ahora de conseguir, pues, Viñoli. Y era Estrellita, que era una magnífica presentadora, que la única cosa que yo recuerdo que hacía Estrellita, que Camí, el pionerito de esta Estrellita, este muñequito, amigo, creo que él decía, porque estoy aquí tratando de recordando, creo que decía la siempre bella y dulce Estrellita, creo que decía, y Viñoli me dice que sí. Y lo que ocurre es que Estrellita era, había sido la esposa de Manolo Ortega, este señor que fue el áncor más grande que tuvo, que venía de antes del 59, español él. Magnífica voz, magnífico locutor, yo no voy a decir otra cosa. Estamos historiando, este es un programa que va por la historia. Y Estrellita era la esposa de Manolo Ortega. Manolo Ortega, lamentablemente otra vez, tuvo el talento que tenía. Manolo Ortega, la única cosa que por lo menos quizás puedas reconocer es que Manolo Ortega era comunista antes del 59. Llega el 59 y uno se monta en el carro de la cosa terrible esta que ha acabado con Cuba todo este tiempo. y sigue por ahí. Pero era un magnífico anchor, el anchor del noticiero nacional de televisión de la televisión cubana, que era de la época, que era el CMQ, Canal 6. Y él era el esposo de Estrellita, que esta señora, que yo no sé el nombre completo, seguramente se llamaba Estrella, no sé si Estrellita era el nombre para el programa de televisión. Seguramente ustedes se pueden comunicar conmigo a través de la barbacoa de Pepe y conversar estas cosas. Estamos historiando de todas maneras. O sea, el hecho que a veces uno cite algo, para que quede bien claro, el hecho que uno cite algo no significa que lo apoye. O sea, es la razón por la cual no hay nadie, por ejemplo, y seguramente tú también y tanta gente más antihitleriano y más antinazi que yo, por todo lo que significó en la Segunda Guerra Mundial en la historia del siglo XX. Sin embargo, yo tengo la cabecera de la cama, yo tengo Mein Kampf, porque tú tienes que leerte a la gente que es así. Y el hecho que tú menciones una persona que discrepa o va por un derrotero que no es el tuyo no significa precisamente que tú marches por ese camino. Pero porque a veces quien se confunde y cree que no se puede ni siquiera historiar, dime tú, si entonces no habría expertos en el nazismo, ¿no? Y habitualmente los expertos en nazismo son las personas que más odian el nazismo. Así que hago esta distinción por si acaso alguien se confunde, porque estoy marcando territorios para que sepan exactamente por qué camino yo voy. Pero comencé con Barquito de Papel, que me pareció que es la canción ideal para esto, para ilustrar, porque Barquito de Papel sí creo, la cancioncita está bonita, sí lo es. Creo que fue la canción infantil que marcó por lo menos básicamente así a dos generaciones de niños cubanos, y la canción ha trascendido en el tiempo, ¿no? Y viene de ahí exactamente. Lo que quiero significar es el hecho que es la voz de Consuelo Vidal, que fue una magnífica animadora que tuvo Cuba, que también penosamente se abrazó con vehemencia a este reino de tinieblas, pero ahí está su talento, está su historia, que tampoco nadie va a negar. Yo por lo menos trato de funcionar de esta manera. Ahora bien, ¿a qué me refiero ahora? Porque ahora viene la parte bonita del programa. Estamos haciendo esto, lo que llevamos acá en el programa, tejer el programa. Tejer el programa es un programa que tiene una gran vocación por la historia, la reciente y lo que fue. Incluso, lo lamentable otra vez de esto, vuelvo otra vez a la palabra, al calificativo lamentable, es que ha pasado más tiempo del que se pudo haber supuesto que esto durara, lo de Cuba. Por tanto, muchas de esas historias que son de mi infancia en los 60 ya tienen ya 40 y 50 años ahorita. Esas historias, las tienen ya por el paso del tiempo. El asunto está que en la primera media hora, que se estuvo todo el tiempo pues apartada un poco de este ángulo político, es el origami, que es esta tradición que ya te conté, no voy a repetir ahora, esta tradición, por eso es que hemos regresado otra vez a la música esta tradicional japonesa y china. Yo sí creo que el origami, aunque la palabra es japonesa y así se le define, yo sí creo que el origami viene básicamente de China, que fue la que inventó el papel. Ahora bien, te voy a contar ahora esta historia bonita que creo que no vas a olvidar nunca. Acuérdate que tengo preparado para ti este programa de la revista Selecciones, que es muy interesante, porque además la revista Selecciones, para la generación joven que ni siquiera sabe qué cosa es Selecciones en Cuba. La revista Selecciones se imprimía en Cuba, y editorialmente en español la revista Selecciones pasaba diametralmente por Cuba. Increíble, Cuba era una maravilla en el aspecto editorial antes del 59, todo lo cual se acaba después del 59. Y la revista Selecciones tenía My Most Unforgettable Character, en inglés, que significaba mi personaje inolvidable, que es una lectura, un escrito, de una persona que no es una persona famosa, pero que hizo una marca en alguien por un momento. Y era una sección fija que tenía características así. Y yo crecí leyendo Selecciones de niño, de jovencito, las que había heredado de mi papá, que eran de los años 50. Y yo me fui encontrando, después que yo godí con esta sección en la revista, que no era mensual, la revista era mensual, la sección es la que venía de cuando en cuando, mi personaje inolvidable. Resulta que yo a lo largo de mi vida yo he podido conocer personajes inolvidables. Yo podría decir que, por ejemplo, el personaje inolvidable sería Viñoli, por la manera que es Viñoli, que sale a navegar con su navío el fin de semana, que se llama el Titanicoria, que es la mezcla del Titanico con Andrea Doria. Y podría ser Viñoli y Mike también como grumete, podría ser también mi personaje inolvidable. Pero este personaje que te voy a referir ahora forma parte de mi ajuar de recuerdos de mi infancia allá en los años 60. Mi familia, a mi madre, mi padre y mis hermanos, por razones ahora que no hay por qué explicar, pero yo crecí viajando todos los fines de semana inevitablemente entre La Habana y Matanzas, para lo cual primero lo hacíamos en automóviles, después se puso malo los automóviles en los 60, y después entonces en autobuses, y se puso malo y terminamos, como se dice en Cuba, apencando. Quiere decir que lo que te queda más remedio que abrazarte a algo, una palabra que es española, apencar, al tren de Hershey. Tren de Hershey, que lo correcto es decir tren de Hershey, porque Hershey, que es otro programa que te voy a hacer, muy interesante, es este tren del chocolatero americano que pone su central y crea al pobladito de Hershey, o Hershey, entre La Habana y Matanzas. Ahí tenía puesto su central él ahí, porque él, un hombre que no quería depender de nadie, necesitaba azúcar para sus chocolates. Las fábricas estaban en Pensilvania, todavía se encuentra allí. Y él quería azúcar, de manera que él fue y legalmente compró campos en Cuba, plantó caña, plantó su central allí y entonces producía su azúcar, que le enviaba entonces por tren desde Hershey hasta la costa norte, en Santa Cruz del Norte. Para quien conoce la geografía de La Habana y de Cuba, la parte occidental, sabe de qué estoy hablando. Y entonces en vapores llegaba el azúcar acá. Y ocurre que primero él comienza con un tren de carga y posteriormente pone este tren de pasajeros. El tren que todavía me enteré, lamentablemente, que en estos días creo que ha cesado de existir. Tren eléctrico que hacía el recorrido entre La Habana y Matanzas saliendo de Casablanca. Casablanca es un poblado ultramarino de dos que tiene la ciudad de La Habana. Uno es Regla, el otro es Casablanca, al otro lado la bahía de La Habana, a donde se llega por las famosas lanchitas, la lanchita de Regla, la lanchita de Casablanca. La lanchita de Regla salía o sale del muelle de Caballería, que está frente al Castillo de la Fuerza, allí en la Avenida del Puerto, que es un lado de la Lonja de Comercio, y ahí comienza entonces la Avenida del Puerto. Y el otro muelle, que es el muelle de Luz, que es el que está frente a la Alameda de Paula, de donde sale parte de la lanchita de Regla hacia el poblado de Regla. De manera que para tomar el tren de Jersey había que ir a Casablanca. Y yo crecí en el tren de Jersey. Todos los fines de semana, inevitablemente, el viernes a Matanzas y el domingo a La Habana. El viernes a Matanzas y el domingo a La Habana. Y también para colmo, entre semana también, ¿sabes? A veces por alguna razón de familia, lo que fuera, qué sé yo. Y un día nos encontrábamos ahí, mi hermano menor y este servidor, nos encontrábamos allí en Casablanca, muy temprano. Temprano eran como las 9 y pico de la mañana, algo así. Temprano quiero decir que con tal de obtener buenos asientos en el tren, se iba mucho antes que el tren partiera. Había varias salidas en esa época diarias, como 8 salidas o algo así. Y habitualmente teníamos una rutina, que era el tren del mediodía, algo así. Y llegamos allí temprano en la mañana, serían 8 de la mañana, 9 de la mañana, y mi hermano y este servidor, que éramos niños, o sea, 8, 7 años por ahí, y empezamos a corretear con nuestros pantaloncitos cortos que también usaba Viñoli, y botas ortopédicas, las de salir recién lustradas, a corretear de allá para acá, de aquí para allá, no sé qué. Cosas de muchachos, a tirarle piedras a la bahía, todo aquello ahí en Casablanca. Casablanca llena de los olores y los ruidos del puerto, allí, del otro lado de la bahía de La Habana, en el lado del canal. Y de pronto hay un señor que se sienta, este es mi personaje inolvidable, el rey del origami cubano, o el rey cubano del origami, si le quieres llamar. Y este señor sentado ahí en aquellos bancos de madera, él observa a mi hermano, a mí, que nos estábamos portando bien, pero como niños corriendo de aquí para allá. Y él, vimos que él se hurga en los bolsillos, y habíamos allí, no sé, un grupito, 10 pasajeros, algo más, no ibas. Y los primeros niños éramos mi hermano menor y este servidor. Y este señor se hurgó en los bolsillos y sacó un boletín de pasaje. El boletín de Hershey era un boletín de cartón duro, pero él sacó un boletín de un autobús o no sé qué. Y entonces, así como de manera distraída, pero mirándonos de reojo, comenzó a plegar el boletín. Y los niños tienen antenitas, como la de los insectos, que detectan ondas en el aire que están en sintonía con su mente. Y mi hermano y este servidor notamos aquello, y el caso fue que terminamos sentados frente a aquel señor, y aquel señor, de sus manos habilidosas, este es un hombre que tendría, no sé, 45, 50 años por ahí. Estaba solo, no tenía esposa allí, ni estaba solo. Y sacó, lo primero que hizo fue un pajarito, una pajarita de papel, como la que hacía Unamuno. Un origami cubano, el origami de Casablanca. El boletín estaba impreso en verde. Y entonces había un pajarito y una pajarita que, porque todos hicimos barquitos de papel de niño que nos enseñó abuela, tía, la hermana mayor, todo aquello, ¿no? Se hacía en Cuba un pajarito esto de papel, con una hoja, con una cuartilla, 8.5 por 11. Pero ese señor hizo, de acuerdo con la talla del boletín, que era chiquitito, el tipo hace aquel pajarito, pero aquel pajarito, yo nunca había visto ese pajarito, ni antes ni después. Hizo un pajarito que si tú le tirabas la cola, él movía el pescuezo y la cabecita y el pico. ¡Qué maravilla! Y de pronto aquel señor era como una especie de fabricante de sombras chinescas, pero tangibles, en papel. ¡Qué maravilla! Y de pronto aquel señor comienza a revelarse como que no solamente sabía hacer aquella pajarita o aquel pajarito, sino que hizo otra figura y otra y otra. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? ahí llegaron otros niños y qué sé yo. Pronto aquel señor tuvo un corro de niños en torno a él mirando y entonces nos regalaba, ¿no? Yo esa pajarita de papel, yo me quedé con ella durante muchísimo tiempo hasta que ya toda se fue quebrando y se deshizo. Y aquel señor empezó, señor, de sus manos, señores, a crear un origami y otro origami y otro origami. El tipo era un mago, era un hada madrina origami, las manos eran mágicas. De sus manos yo llegué a un punto a pensar incluso, porque ahí se produjo lo que hacía falta, que hacía, había que alimentar aquella fábrica que tenía entre sus manos, había que alimentarla con papel para que creara pajaritas, muñequitos de papel, origamis. Y entonces mi hermano y este servidor y los tres o cuatro niños que terminamos mirando aquello, comenzamos desesperados a pedirle pues papeles sobrantes que tenían los pasajeros. Entonces mi mamá, que fue que hizo, abrió la cartera y mi mamá hurgó en la cartera y se encontró con un papel. Y allá por allá había otra señora, por allá, y la señora también, otra mamá, abrió la cartera y se encontró con otro boletín. Y así, y entonces fuimos, corrimos a quien vendía los pasajes y nos trajo otro papel. Y entonces, pero llegó un punto en que yo creo que aquel señor no necesitaba papel, sino que sus manos también, del mismo modo en que fabricaba el muñequito, yo creo que él fabricaba, le salían como de unas toberitas invisibles de los dedos, yo lo imaginaba de esa manera, ya el hombre le salía de dentro el papel y creaba el papel. Y entonces, del papel que le nacía a las manos, de las palmas de las manos, de las puntas de los dedos, entonces hacía la figurita. Y entre las figuras que hizo, y no hizo nada común, aquel señor no hizo ni el barquito de papel, ni el cohetito, eso es muy vulgar, es muy común. Hizo aquella pajarita con el cuello animado y terminó haciendo una cosa que yo me acuerdo, que terminó haciendo una especie como una especie de baúlcito chiquitito de papel. Era como un caramelito, el clásico caramelo que está el cuerpo del caramelo en el centro y a los lados lo que tiene es el papel trenzadito así, ¿no? Pero eso era articulado. Y entonces aquello, cuando él tiraba a los lados, aquello sonaba prac, 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 por el aire que tenía adentro, y entraba uno dentro del otro. Y no era tampoco, el hombre no hizo un psiquitrack, no, eso son cosas muy... Hizo una mano de cosas que yo jamás vi en mi vida y que nunca más volví a ver. Y de ese en particular, nos llegó a decir que de ese en particular, mi hermano menor y este servidor lo conservamos y llegamos a la casa desesperados. Nunca el viaje en el tren se demoró tanto. Yo lo que quería llegar a la casa para hacer lo que él dijo, que dijo que ese origami, esa figurita de papel, si se le ponía talco, y fue lo que hicimos en la casa cuando llegamos. En cuanto llegamos a la casa, lo primero que hicimos fue, antes de querer comer ni nada, era comprobar aquello que él dijo, y ahí había nadie que tuviese talco, que si se le ponía talco. Y así lo vimos, cuando aquello se movía, aquello lanzaba talco, parecía como una especie de bombita o de no sé qué. Y señores, este señor, por supuesto, ¿qué tiempo habrá que este señor habrá muerto, no? Tiene que haber muerto. ¿Cómo se llamaba este señor? A lo mejor alguno de ustedes, vete a saber, la vida es tremenda, ¿no? Es familia de este señor, era el abuelo. Porque además este tipo no había tanto, ¿sabes? Yo creo que hay más ingenieros nucleares posiblemente en el mundo, que hombres como este tipo que era el maestro cubano del origami ahí en Casablanca, con estos muñequitos. A lo mejor que usted dice, ese era mi tío fulano, mi tío no sé, y lo hacía, me lo dices a través de la barbacoa de Pepe, gmail.com, o sea, la barbacoa de Pepe @gmail.com. Pero francamente yo te quería comentar esto, y te hago una confesión, a pesar de que son las 10 de la noche, tú estás escuchando ahora música ahí, que espero que te relajes y todo eso. A mí este tema me despertó hoy a las 3 de la mañana. Yo fui a la computadora, me senté ahí, hice mis notas, busqué información del origami y te estoy regalando este programa aquí. Pero este personaje para mí es una de las personas que yo más recuerdo en mi vida. La cara se me está borrando ya, la cara del señor. Pero recuerdo un momento, la luz del día, el banco de madera y este señor, y como te cuento, yo creo que francamente... Yo creo que nunca le dimos un papel. Yo creo que este señor ya creaba de sí el papel, le salía de las manos. De las puntas de los dedos, le salía de la palma de la mano. Hizo tantos muñequitos que yo nunca vi en mi vida, que francamente este señor es uno de mis personajes inolvidables que yo creo que yo debería escribir esto y mandarlo a selecciones y que se publique una selección en español, porque francamente fue una cosa tremenda haber conocido a este señor, el maestro cubano del origami de Casablanca, aquella mañana cualquiera del año 65 por ahí. Gracias por dejarme contarte estas historias, que esta es la esencia. Este es un programa esencial de la barbacoa de Pepe, ¿sabes? Está la historia, historias que yo cuento, lo que sea. Pero este es un programa esencial y te vas a ir acostumbrando ya a esta narrativa de cuentacuentos a esta hora de la noche. Así que gracias por haberme escuchado y dime qué te parece esta historia del origami y de este señor que hacía esto allí aquella mañana de Casablanca en mi querida Cuba. Así que nada, gracias y te dejo ahí para que te acabes de quedar tranquilito con esta música. Tú eres como yo no creo que esta música sea para ti enervante. Esta música creo que te va a relajar. Quizás de ahora en adelante me encantaría que me dijeras, Pepe, me has vuelto un fanático de la música tradicional japonesa o china. ¿Por qué no, Qué bonito. Así que gracias a Viñoli, gracias a Mike. Y dime quién ha sido tu personaje inolvidable seleccionesco, como este señor que hacía figuritas de papel en aquella mañana en Casablanca. Gracias. Bye bye.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925,
pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos,
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La declaración Radio de Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.